QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi gran Canaria.
Buenas tardes y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de nuestra diáspora, donde tratamos, como saben, de conocer a las Canarias y a los canarios que están repartidos a lo largo del globo terráqueo. Hoy nos vamos a las orillas del lago Michigan, a Chicago. Allí estudia y trabaja Julia Yanes Barrera. Buenas tardes, Julia, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Buenas tardes, gracias por tenerme por aquí.
Julia, estudias en la Universidad Norwich, Purdue Norwich. ¿Qué haces ahora mismo ahí en Chicago?
Sí, ahora mismo estoy estudiando matemáticas, estoy con especialización en estadística y bueno, básicamente estoy aquí porque estoy en el equipo de tenis, entonces estudio mientras compito para la universidad.
O sea, que estudias matemáticas, pero además trabajas también ahí en la universidad o en la residencia.
Sí, o sea, son tres cosas distintas. Por un lado estudio, por otro lado compito para la universidad y por otro trabajo en la residencia donde vivo. Uh-huh. Entonces, pero son como tres cosas separadas. Bueno, la parte académica y deportiva sí está relacionada porque ahí es donde nos ofrecen las becas y sí tienes que cumplir unos requisitos académicos para poder continuar en el equipo, ¿no? Entonces, ahí sí está más relacionado. Lo otro es algo que yo me busqué porque aquí en Estados Unidos el modelo este de student worker está como súper normalizado, digamos. Creo que bastante más que en España. Y bueno, pues por hacer algo más.
Bueno, ¿por qué elegiste Estados Unidos para ir a estudiar?
Pues lo elegí porque aquí es donde te dan la oportunidad de poder seguir practicando el deporte que llevas haciendo. Bueno, en mi caso llevo haciendo desde muy pequeña y al mismo tiempo realizar mi carrera universitaria. Y entonces a todo eso le sumas que estás viviendo una experiencia en otro país completamente distinto, con un idioma distinto. Y creo que tenía pues muchas cosas a favor para decantarme por venir para acá.
Bueno, la universidad hace un programa académico específico para los estudiantes.
Digamos que aquí en el sistema educativo americano es bastante distinto al español. Aquí, por ejemplo, yo estoy estudiando matemáticas, pero mi primer año, sobre todo, tuve que coger asignaturas generales de otras áreas que no son, tienen nada que ver con matemáticas, pero son requisitos. Tienes que cumplir con unas asignaturas generales para luego hacer tus asignaturas del grado. Y también es distinto en sentido de que yo elijo las clases de matemáticas que quiero coger. No tengo por qué cogerlas todas. Más o menos me oriento hacia donde yo quiero ir. Por ejemplo, yo quiero trabajar en el campo del análisis de datos, entonces he cogido muchas más clases de estadística, de análisis de datos, de más relacionadas al business, digamos, pero sigue siendo el grado de matemáticas. Entonces eso también me parece bastante favorable de Estados Unidos, de que siempre te están intentando llevar hacia donde tú quieres y te ayudan, la verdad.
O sea, cuando tú termines el grado de matemática, será un grado matemática, digamos, personal, que tú has ido diseñando a lo largo del tiempo.
O sea, a ver, tengo unos requisitos, obviamente, y tengo que cumplir con unas asignaturas, pero luego sí te dejan más flexibilidad para hacerlo un poco más hacia lo que tú quieres tener. Pero el grado es de matemáticas y tengo mis asignaturas que sí, todos los que nos graduamos de matemáticas tenemos que tener. No, sí, eso, que básicamente, por ejemplo, yo sé que en España tú empiezas con tus compañeros de clase y acabas en cuarto con ellos. Aquí es un poco distinto porque tú vas cogiendo las asignaturas, te vas haciendo tú tu plan, digamos. Sí. Y te tienes que asegurar que al final has cumplido con todos los requisitos que tienes que cumplir, pero eso te lo aseguras tú con tu tutor.
¿Y cuando termine, el título que obtiene en Estados Unidos está homologado en España?
No, eso es un debate que hay siempre, porque nadie sabe dar una respuesta de si te lo homologan o no. Sé que hay carreras que son más fáciles que otras, pero también sé que, por ejemplo, en mi caso, por ahora no me preocupa mucho eso, porque solo necesitaría homologar el título si quisiera trabajar para algún puesto, alguna posición del Estado o algo así, pero para trabajar en una empresa privada, por lo general, por lo que me han comentado mis amigos que ya se han graduado y todo esto, no piden la homologación. Pero en caso de que necesitara homologarlo, sé que sí es un trámite y a lo mejor tendría que coger algunas clases más en alguna universidad española.
Bueno, y ahí me decías que estabas porque juegas al tenis y la universidad te permite jugar al tenis en el equipo de la propia universidad, ¿no?
Sí. Algo, por ejemplo, o sea, aquí están todos los deportes, ¿no? Pero en el caso del tenis, a mí me parece que esto es una oportunidad súper interesante, porque es un deporte muy individual, que en España es muy individual. Y aquí tienes la oportunidad de estar en un equipo, de tener a 10 personas jugando por lo mismo al lado tuyo, al mismo tiempo, y me parece una adrenalina que da eso que nunca tuve en Tenerife. Nunca. Entonces creo que en nuestro caso, en del deporte del tenis, es una oportunidad muy guay para nosotros.
Bueno, en España, como tú decías antes, el tenis fundamentalmente es individual. El tenista va a la cancha, se rompe la grima contra el contrario y vuelve, y al día siguiente, exacto, si gana, sigue, y si no, se va a su casa, ¿no?
Exactamente.
Pero ahí, sin embargo, tú lo planteas como un tema más de equipo, colectivo.
Sí, porque aquí, para ganar, digamos que, por ejemplo, mi universidad juega contra otra universidad. Son tres partidos de dobles y seis partidos individuales. Entonces, quien gane más, pues gana el punto. Entonces, realmente tú necesitas que tus compañeras también vayan a ganar. Y porque por mucho que tú ganes tu propio partido, si el resto no gana, pues no. No sé, te sirve individualmente, sí, te sirve, pero lo entretenido aquí es que, no sé, esa unión de grupo.
¿Tú juegas al tenis de forma profesional o aún no ganas ningún dinero con eso?
No. O sea, nunca he jugado profesional, siempre ni siquiera fui de las top en Tenerife, ni mucho menos, pero siempre me mantuve jugando. Y gracias a eso estoy aquí, pero no tienes por qué ser ninguna máquina ni fuera de serie para venir aquí. Y de hecho, si has ganado dinero con el tenis, bueno, con cualquier deporte, no puedes entrar en esta competición, porque hay como algunos límites de profesionalidad y amateur. Entonces ahí hay como unas reglas, y existen dos tipos de competición aquí: la NCAA y NAIA, Naya. Entonces, en la Naya, digamos que por lo general es una competición más floja, pero también va la gente que ha ganado dinero, porque es donde único pueden jugar aquí. Y esa solo es una división. La NCAA son tres divisiones. Y yo estoy en división 2. Eso es un poco confuso y es un poco lío. A mí me ha costado también entenderlo todo, pero bueno.
Pero digo que podemos resumir que el tenis que tú haces es un tenis de equipo prácticamente, que aquí era todo individual, y además no lo haces por ganar dinero, sino lo haces porque está en la universidad. ¿Y qué recompensa tiene? ¿La universidad te paga la matrícula?
Claro, la recompensa, o que al final es la beca. Y no es, a cada persona le ofrecen, o sea, por ejemplo, yo cuando llegué a Estados Unidos por primera vez, hablé como con 6-7 universidades y cada una me hizo una oferta de beca, y en donde más me convino, pues acepté. Pero a cada persona del equipo le ofrecen una beca distinta en función de distintas cosas. Puedes tener beca académica, beca deportiva, y esa es al final la recompensa. Entonces te pagan una buena parte de la matrícula, que aquí es muy cara, nada que ver con España. Y hay gente que tiene beca completa. Entonces no pagan nada solo por jugar a tenis o a cualquier deporte, en este caso.
Bueno, descríbenos un día de trabajo tuyo, un día cualquiera, porque antes comentábamos fuera de antena que acababas de llegar de entrenar. Entrenas a las 6 de la mañana, ¿no?
Sí. este año es depende del... Este año es todo un poco distinto, ¿no? Porque no está todo un poco en el aire el tema de la competición. Todavía no sabemos nada. Esperamos que ya en enero sí podamos volver. Pero ahora mismo estamos en off-season. Entonces solo nos permiten jugar, o sea, entrenar 8 horas a la semana. Entonces sí, todos los días entrenamos de lunes a viernes, de 6 a 8. No, de 7 a 8.
¿Y qué más haces a lo largo del día? Sí.
Pues eso, entreno, vuelvo a mi habitación 8:30, algo así, y ya depende del día, pues tengo clases presenciales, que hay mucha gente que no tiene, yo sí tengo este año. Sí, trabajo en la residencia, pero trabajo, digamos, como en la recepción. Ahora este año, por el tema del COVID y todo, hay mucho más control en quién entra en el edificio, no podemos tener a gente de fuera, entonces tiene que haber bastante control, y hay siempre 24 horas una persona a las puertas de la entrada. Entonces ahí estoy yo, no es un trabajo súper exigente, pero sí son horas malas. Tengo de 6 a 8, de 8 a 10 de la noche, de 12 a 2 de la mañana. Entonces, bueno, es un poco cansado a veces, pero supongo que merecerá la pena.
Claro, claro que merece la pena, mujer. ¿Cómo no va a merecer la pena? Y con lo que ganas, digamos que entre lo que ganas y lo que ganas la residencia y lo que te dan de beca, ¿con eso te paga tu estancia en Estados Unidos o le sigues costando dinero a tus padres?
Le sigo costando dinero a mis padres. cada año he ido pagando menos, y eso, una vez estás aquí, es más fácil ir enterándote de cómo puedes ir consiguiendo más becas y eso. Entonces ahora mismo mis padres pagan un poco de, básicamente, de la residencia y luego manutención. Pero bueno, ya es el último año, y sí, este año estoy pagando muchísimo menos que el primer año, por ejemplo.
Sí, o sea, ¿este es el último año que te queda o cuánto te queda aquí en Estados Unidos?
Sí, en principio me gradúo en mayo, lo que pasa que empecé el año pasado un doble grado con estadística y todavía estoy cogiendo las clases como si lo fuera a terminar, pero no he decidido si... porque me tendría que quedar un semestre más. Y estoy ahí luchando con lo de la beca, a ver si la puedo conseguir. Entonces todavía no sé bien, pero digamos que o mayo 2021 o diciembre 2021. Ya.
Y cuando juegas al tenis, ahora estás parado porque nos decías que por el tema del COVID no puedes jugar. ¿Cuándo jugaba durante la semana o los fines de semana, como ocurría por aquí?
Sí, jugábamos los fines de semana y, por ejemplo, cuando estábamos en temporada, prácticamente todos los fines de semana, furgoneta y son horas, porque aquí las distancias son muy largas. Me acuerdo una vez, el año pasado, 10 horas en furgoneta hasta arriba del lago Michigan a jugar jugamos 2 partidos por esa zona y luego bajar por el otro lado. Y eso sí, quema. Pero bueno, digamos, a veces que tienes suerte y ya 3 horas tienes la universidad. Entonces depende.
Digo que entonces cuando viajas por lo menos haces algo de turismo, ¿no?
Bueno, tampoco lo que vas viendo por la ventana, pero tampoco nos da un tiempo de mucho más porque, no sé, básicamente vamos, jugamos. Si hay suerte, comemos por ahí. Bueno, si hay suerte, no. Sí comemos por ahí, pero que mucho tiempo de turismo tampoco tenemos. Y también que aquí las universidades están muy aisladas, entonces tampoco es que haya gran cosa. A mí me gustan los viajes, porque me gusta eso de ir a la furgoneta y tal, pero sí es verdad que bajarnos de ella y ponernos a visitar, no.
Y la idea es... ¿seguir por ahí jugando al tenis o dedicarte a las matemáticas? Cuando termine, me refiero, sí. ¿En mayo o en diciembre, cuando lo decidas?
No, mi idea es de aquí. No sé si seguiré por Estados Unidos o me vuelvo a Europa, pero yo quiero, o sea, ya el tenis sé que se acaba el año que viene. Aparte que solo nos dan 4 años de elegibilidad para esta competición. Ahora hemos conseguido un año más por lo que perdimos parte del año pasado. Pero ya sé que, o sea, yo seguiré porque me encanta jugar, pero con otro objetivo, otra mentalidad. Ya empieza la vida real, supongo.
Así que... La idea era buscarte algo de matemática o de estadística, de esa materia, ya para trabajar en Estados Unidos o en Europa.
Aquí, cuando acabas en Estados Unidos los 4 años con una visa de estudiante, te dan la opción de alargarla un año con una visa de trabajo. Entonces, si consiguiera una oportunidad laboral interesante aquí, me encantaría quedarme un año porque creo que una experiencia profesional en Estados Unidos puede ser súper interesante. Pero, quién sabe, con todo lo que está pasando, quién sabe nada. Entonces, también es verdad que aquí los másteres son mucho más caros que en Europa y sinceramente tampoco me adapto 100% a la vida americana, es bastante distinta. Entonces, no sé, ahora mismo estoy más centrada en acabar aquí, a disfrutar lo que me queda y ya veremos. Con todo lo que está pasando creo que no se puede hacer mucho plan a largo plazo.
¿Y cómo lleva lo de la comida? Porque acabas de decir que no te integran mucho en la vida americana. ¿Y la comida cómo la lleva? Porque en la comida canaria es una cosa y la comida americana
es distinta. Es de lo que mi primer año me tocó, cuando eres freshman, que es así de primer año, lo normal es que te toque lo peor, ¿no? Entonces compartí habitación, baño con toda mi planta, tenía que ir a la cafetería y ahí la comida era... yo de ahí sí lo pasé mal con eso. Entonces ya el segundo año conseguí mudarme a un apartamento con otras chicas de mi equipo. Y luego cuando me cambié a esta universidad directamente busqué por esta opción porque prefiero cocinarme yo, que aún así no tiene nada que ver la comida, la calidad, digamos. Pero sí tienes que buscar maneras porque si no te vuelves... O sea, todas las opciones de ir a comer fuera... Y a mí esto me sorprendió muchísimo cuando jugamos partidos. Lo normal cuando te expones a ese, no sé, a ese nivel de... tanto deporte y todo, es que vayas a comer sano, pero no, te pueden llevar a cualquier sitio de hamburguesa después de un partido, antes. O sea, es una locura el descontrol que hay en torno a eso.
O sea, no tienen ellos en cuenta los efectos de la comida como no. Nutrición, ¿verdad?
O sea, lo intentan, pero no, a mi parecer no, todavía no lo consiguen.
Bueno, y en estos momentos de la pandemia, ¿cómo lo estás viviendo?
Pues por lo general bien, de hecho han sido súper comprensibles. A mí me dieron la opción de quedarme en Canarias este semestre, pero, o sea, porque aunque yo tuviera 2 clases en persona, podría haberlas hecho desde casa porque están subiendo todos los vídeos a la plataforma, todos los vídeos de las clases, pero decidí venir pues porque es mi último año y no quería perder la oportunidad de la experiencia. Entonces, teniendo en cuenta que fue mi decisión, bastante bien, porque lo asumes. Creo que aquí, aunque los números sean terribles, la vida se lleva con bastante normalidad. No tenemos la vida en la calle que se tiene en España, entonces las distancias de por sí ya existen. Entonces creo que se puede llevar bastante mejor aquí que allí, con precaución. Es un año bastante raro por muchas cosas, pero no sé, creo que hay que llevarlo con naturalidad. Estar lejos de casa sí me está costando un poco más quizás este semestre, pero sobre todo la despedida fue muchísimo más dura por la situación, por la incertidumbre de todo. Pero bueno.
Bueno, la noticia que hemos tenido recientemente es que el presidente de los Estados Unidos y su mujer ha contraído también el virus. Sí, el que usaba la lejía para quedarse inmune, ¿no?
Sí. Ya es que le estaba tocando, o sea, ya le iba a tocar después de no llevar mascarilla en no sé cuántos eventos, ya le iba a tocar.
Sí. Bueno, y hay muchos muertos, ¿verdad? Por la pandemia en Estados Unidos, más de
200.000. Sí, 200.000 más, sí. Sí, sí, sí. Y la verdad, con la sanidad que tienen privada, me sorprende sinceramente que no esté la cosa peor. Yo pensé que iba a ser todavía más masacre.
¿Cómo lleva los cambios de temperatura para una canaria que apenas conoce las estaciones? Más que por los libros, prácticamente, ¿no? Porque
sí, nosotros... sí. La verdad, bueno, he estado los dos sitios en los que he estado viviendo, en Virginia Occidental y aquí en Indiana, son los dos fríos en invierno. Creo que aquí es todavía más frío. Así que, bueno, en parte el primer año sí, me encantó las estaciones, octubre, verlas todo rojo y naranja, eso me pareció súper bonito. Y también vivir en un clima frío me gustó el primer año, pero ya estoy en el cuarto y, y ya no lo llevo tan bien. Es que se hacen muy largos. Se
sí,
hacen
sí.
muy largos las horas de luz, eso también me mata. Pero bueno, hay sitios peores también, sí.
Seguro, seguro. Mira, y en cuanto a las discriminaciones, ¿has sentido alguna discriminación por ser mujer?
No, la verdad es que no. No, no, aquí, bueno, ahora mismo es un tema de muy, muy hablado lo de la discriminación racial y todo esto. Ahora mismo aquí está en su pleno apogeo, pero yo nunca he sentido nada, la verdad. No.
Porque además Indiana es un estado bastante conservador, ¿no?
Sí. No, y sí es verdad que tienes que ir con cuidado. Es verdad que yo estaba en Virginia y estaba muchísimo más tranquila allí que aquí. Pero si tienes cuidado, sales en las horas que tienes que salir y tal, no, no tendría por qué pasarte nada, la verdad.
Bueno, vives en las afueras de Chicago, ¿no? ¿Qué tal es la ciudad? Es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, ¿eh?
Sí. La verdad es que la ciudad es espectacular, me encanta. Lo que pasa es que tampoco tengo tanto tiempo de ir como me gustaría, porque al final está a media hora, el transporte público no es que esté muy bien, en general en Estados Unidos, entonces ojalá pudiera ir más, pero las veces que he ido me encanta. Me encanta el lago Michigan, parece un mar, es un océano. Y sí, me gusta también la oportunidad de poder estar cerca de una ciudad como Chicago, con tantas cosas que hacer siempre.
Y para ir concluyendo, el lago Michigan, que tú decías que es un mar, porque evidentemente es 600 kilómetros de largo, por no sé cuánto de ancho, es un mar que además está en 3 o 4 estados, es una pasada.
Sí.
Y tú decías antes que cuando ibas a jugar al tenis, subías por un lado y bajabas por el otro.
Sí.
Es que alrededor de Michigan o del lago de Michigan hay... un montón de ciudades importantes y bonitas, ¿no?
Sí. Ese viaje fue duro, pero la verdad es que me encantó. Fueron como 20 horas o más, si no. Y es que es inmenso y sí, hay muchísimos. A ver, me parece que son 4 estados los que tocan. Pero sí, así como ciudad grande es Chicago, pero luego hay muchísimos sitios por Michigan, Wisconsin y Illinois, Indiana.
Muy bien. Pues, Julia, muchas gracias por tener los micrófonos de QPH Radio. Ha sido un placer hablar contigo y conocer un poco más esa parte de los Estados Unidos de América del Norte y también de lo que hace una canaria, en este caso, en ese estado, ¿no?
Sí, nada, me alegro poder hablar contigo y muchas gracias por invitarme a hablar.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, en mi razón de ser, hay mi gran canaria.